Vale, tenéis aquí el enlace del cuestionario correspondiente a la lección 3, ¿vale? La lección 3, nuevamente tres preguntas. Lo copiáis y lo ponéis en el navegador. Normalmente con Google Chrome abre, pero es verdad que yo el otro día, bueno, tuve que hacer un cuestionario de una cosa mía a través de Forms y cuando lo fui a abrir en Google Chrome no me abrió y después, bueno, tuve que buscar otro buscador, en este caso el de Microsoft Edge o algo así raro, y me abrió. Entonces, a veces sí que puede no abrir, otras veces abre sin problema. A mí fue la primera vez que me pasó. Entonces, si queréis, antes de seguir con lo que estábamos viendo en la clase anterior, refrescamos así un poco la memoria con relación a lo que vimos en la lección 3. Y otro punto, que había preguntado alguno de los Juan Carlos en la clase anterior con relación al tipo test 1 de la lección 1, concretamente la primera pregunta, que era las distintas perspectivas de la definición del delito de cuello blanco se denominan habitualmente y daban varias opciones de respuesta. Una era populistas y elitistas, patricias y plebeyas, populistas y patricias y partisanas y populares. Y el conflicto o la duda estaba entre populistas y patricias y partisanas y populares. Yo en el tipo test os había marcado como correcta la de partisanas y populares. No. En este caso tenía razón Juan Carlos. La respuesta correcta es populistas y patricias. ¿Vale? Populistas y patricias. Es verdad que si vais a la unidad didáctica de la materia, concretamente en la página 2, dice que, bueno, habla ahí un occidental y dice, a este respecto hay dos amplias corrientes de definición e interpretación del concepto de delincuencia de cuello blanco, ¿no? Hay dos amplias corrientes de definición e interpretación del concepto de cuello blanco. ¿Sabe? Una era la de Sutherland y otra era la de Tappan y sus seguidores. Y pone entre paréntesis populistas y partisanas, ¿vale? Populistas y partisanas. Con lo cual, cuando leemos las opciones, dice populistas, patricias, vale, partisanas y populares. Pero es que antes, en el apartado justo anterior, dice bueno, el estudio así se expone las que en el propio autor denomina posiciones estratégicas populistas que parten de delincuente para comprender la delincuencia de cuello blanco, por lo que se sitúa en la estela de Sutherland. De ahí que se denomina también la tradición de Sutherland, ¿vale? Estrategias populistas. Y patricias, que parten de delito y por tanto se sitúan en la estela de Tappan y la denominada tradición legal. Con lo cual, es verdad que el término partisanas es correcto, el término patricias es correcto y el término populistas es correcto. Y populistas no es popular, ¿vale? No es sinónimo popular, a pesar de que podrían haber utilizado diferentes términos para evitarnos lo de si bueno, ¿por qué populares y populistas? Bueno, sí, populares es algo que es famoso, conocido. Populistas es que busca, agraciar o contentar a la mayor parte de la población o hacerse con la mayor parte de la población. Bueno, me parece como una diferenciación muy sutil para poner un examen tipo test. Pero en todo caso, la respuesta correcta es, cuando os pregunten, las distintas perspectivas para la definición del delito de cuello blanco, ¿vale? Para la definición de cuello blanco que se utilizan, y tenemos la de Sutherland y la de Tappan. La de Sutherland es populista, ¿vale? Populista. Y la de Tappan es patricia o partisana, ¿vale? Patricia o partisana. Lo que os va a dar la clave es el término populista, ¿vale? Populista, Sutherland. Populista, estrategias populistas, Sutherland. Y patricias o partisanas, Tappan. ¿Vale? ¿Esto queda claro? Con lo cual, en la pregunta 1 del examen tipo test correspondiente a la lección 1. La respuesta correcta es la de populistas y patricias, ¿vale? La de populistas y patricias. Sí, pero me estoy refiriendo tal cual, lo pone en las opciones que daba el examen tipo test, ¿vale? El examen tipo test. No sé si hay dos. En el examen tipo test que yo os puse. De hecho, en la siguiente dice, el debate más destacado sobre la delincuencia de cuello blanco tuvo lugar entre Sutherland y sus seguidores, de Sutherland Tradition, y Tappan y los suyos, que es de Legal Tradition, ¿vale? De Legal Tradition. O eso, la tradición de Sutherland y la tradición legal. Populistas y patricias. Populistas y partisanas. La tradición de Sutherland y la tradición legal de Tappan. ¿Vale? ¿Queda claro eso? Populistas y eso, y partisanas o patricias. Y es la tradición de Sutherland, la tradición de Sutherland y la tradición legal. Y la tradición legal, que es la de Tappan y sus seguidores, ¿vale? La de Tappan y sus seguidores. Bien, pues no sé si habéis hecho ya. A ver, corre, borrado. Bueno, solo hay una respuesta. Bueno, pues os lo dejo ahí, lo miramos eso a final de clase, porque solo habéis contestado uno de vosotros al tipo test este que aparece de la lección 3. Tienes que probar en varios, es copiar ese enlace y probar, si estás utilizando Google Chrome, intenta ponerlo en otro buscador, que no sea Google Chrome, como puedes, yo que sé, pues Internet Explorer o Microsoft Edge, porque a veces no sé muy bien por qué en algunos casos abren y en otros no, ¿vale? En algunos casos abren y en otros no. Bueno, si no, eso, lo que voy a hacer es mandártelos por código QR, ¿vale? Porque si con ningún de estos buscadores te abre el Microsoft Teams, el Microsoft Forms, te mando con código QR. ¿Y habéis probado en varios? Pues ni idea. Vale, pues os lo mando con código QR, ¿vale? De hecho, es que lo puedo generar. Ah, no, pero tengo que pegarlo aquí. A ver, código QR, descargar. Ah, no sé si me deja que lo leáis así. Espera, no sé, vamos a hacer una prueba. Compartir. Vale, podéis leerlo, el código QR. O sea, os dejo así unos segundetes. Bueno, pues Juan Carlos, te lo reenvío a ti a tu correo. Si Marta lo ha visto, pues ya está. Tenéis que tener el lector de código QR en el móvil y ya está, listo. Bien, bueno, en la lección que estábamos que nos habíamos quedado a mitad en la clase anterior, versaba sobre el mito del delincuente y el mito del ciudadano obediente a la legalidad, ¿vale? El mito del delincuente, si os acordáis, más o menos sobre las cuestiones que vimos, hacía referencia a esa construcción que se había ido realizando, y principalmente la criminología había colaborado muchísimo en ello, a darnos un prototipo, ¿vale? Un prototipo de lo que es un delincuente, ¿vale? A darnos un prototipo de lo que es un delincuente. ¿Y a qué vinculaba principalmente la delincuencia? ¿A qué vinculaba en ese mito del delincuente? ¿A los poderosos? Sí, pero ¿a qué gente vinculaba la criminalidad, los delitos? ¿Quiénes cometían delitos? ¿Las clases poderosas? ¿El prototipo delincuente de cuello blanco? ¿Nosotros? Efectivamente, al pobriño, es decir, principalmente a las clases socioeconómicas marginadas, ¿vale? Vinculaban criminalidad con... No, en el mito del delincuente, si tú piensas, Marta, si tú piensas si te dicen ahora, dibújame a un criminal, ¿vale? Dibújame a un criminal. Tú dibujarías, lo primero que se te viene a la cabeza y lo que dibujarías es a un señor o a una señora, con un traje de... no sé, de alta costura o eso, con corbata, con gemelos de oro, con reloj de un Rolex, etcétera. ¿Dibujarías? ¿Eso sería lo primero que dibujarías si te dicen ahora, dibújame un criminal? ¿Dibújame un delincuente? O si os digo ahora, descríbeme a un delincuente. Hola. Todo lo contrario. No, es que a ninguno de nosotros dibujaría ese perfil. Ni siquiera nos dibujaríamos a ninguno de nosotros. ¿Vale? Si os pidiera ahora que me entregáis dibujos, la persona de ese retrato no se asemejaría en nada a ninguno de nosotros, seguramente. ¿Vale? A ninguno de nosotros. Que no somos clase. Bueno. No sé, yo no soy clase alta, ¿vale? No se asemejaría a ninguno de nosotros. Bien, el imaginario y lo que nos han dado la criminología a lo largo de la historia, que ha necesitado o ha pretendido buscar al criminal y se ha basado en una dicotomía entre de diferenciar a delincuentes de no delincuentes, ¿vale? Y crear esas dos grandes grupos sociales, como si fueran como compartimentos estancos. Tú delincuente, tú no delincuente. Y si nos vamos a lo que hacía Lombroso y tal, lo que hacía Lombroso era, pues, en su estudio que llevó a cabo en las cárceles, pues creó en parte al delincuente nato. Vale, al delincuente nato, con esas ciertas características, etcétera, que vio principalmente en las cárceles. Y no sé si habéis leído en correlación a esta lección 4, esas lecturas que aparecen. No, pero es que estamos en el primero, estamos en el mito del criminal. En el mito del criminal tipo. En el mito del criminal tipo, ¿por qué es importante esto? Porque nos va a poner en evidencia por qué el delincuente de cuello blanco no es considerado por la sociedad un delincuente y por qué se ha invisibilizado hasta hace nada. ¿Vale? Son dos elementos que sirven, tanto el mito del criminal tipo como el mito del ciudadano obediente, son dos elementos, dos mitos que precisamente lo que han hecho es contribuir, por un lado, a ocultar la criminalidad cometida por sujetos que no se corresponden con ese perfil de lo que nosotros consideramos un criminal, y por otro lado, que cuando se descubren que han cometido esos delitos, la sociedad no los vea realmente como delincuentes, porque no se corresponde con ese perfil que nos han dicho siempre que es un criminal y que es alguien peligroso socialmente. ¿Vale? No estamos hablando del perfil tipo del delincuente de cuello blanco, sino que son dos mitos que precisamente han contribuido a ocultar este tipo, esta modalidad de criminalidad, ¿vale? Esta modalidad de criminalidad, porque de hecho el mito del criminal tipo al que estamos haciendo referencia es totalmente lo contrario a lo que es la delincuencia de cuello blanco o a lo que es el perfil del autor de los delitos que se marcarían en la delincuencia de cuello blanco. ¿Sí? Y os preguntaba que si habéis echado un vistazo a esas lecturas complementarias a la unidad didáctica que tenéis a vuestra disposición en el apartado de documentos del curso virtual y titulado 1, la construcción visual del delincuente, estigmas y estereotipo. ¿Vale? La construcción visual del delincuente, estigmas y estereotipo. ¿Alguno le ha echado un vistazo? Bueno, os voy así a relatar un poco lo que dice en este artículo, ¿vale? Lo que dice en este artículo es que se centra un poco en la historia de la criminología y se centra en la historia de la criminología a partir del momento en el que surge la fotografía, ¿vale? La fotografía de los criminales a efectos de, bueno, hacer esas fichas policiales, pero esas fotografías también después fueron utilizadas para esos estudios de fisionomía, frenología, etcétera. Bueno, pues bien, dice en este artículo que los retratos de los delincuentes que se fueron realizando desde finales del siglo XVIII digamos que nos dan datos sobre lo que era la criminalidad o la percepción de la criminalidad por la sociedad a partir de ese momento, ¿no? Y sobre la construcción de una determinada identidad y un imaginario de lo que es el delincuente. Y a eso, repito, es una de las partes negativas a lo que ha contribuido la criminología, ¿vale? Es una de las partes negativas a lo que ha contribuido la criminología. Y así lo que han hecho es crear. Nos han ofrecido un rostro de lo que es la maldad, ¿vale? De lo que debemos apartarnos y de lo que es un delincuente. Que suele ser un delincuente, un sujeto urbano, joven y pobre. Joven y pobre, ¿vale? Y esa imagen que nos dan y ese perfil, pues digamos que ha sido muy valiosa, eso sí, para las políticas y para determinadas políticas de tolerancia cero, etcétera, que se centran en un determinado sector de la sociedad que en estos estudios, etcétera, se han demostrado como el perfil prototípico de lo que es un delincuente, ¿vale? O de lo que es un delincuente. Y sí, bueno, si veis ese documento, pues nos ofrecen un poco las ilustraciones de aquellos de lo que se denomina la fealdad vinculada a la maldad, ¿vale? Fealdad vinculada a la maldad y por tanto maldad vinculada a la delincuencia, a la criminalidad. A ver, estoy haciendo así un resumen por encima. Incide también en este artículo en cómo El sistema penal lleva a cabo una selección, ¿vale? No se aplica por igual a todas las capas de la sociedad. Y esa selección penalizante se denomina criminalización, y se distinguen dos momentos. Un primer momento, una criminalización primaria, que es el proceso a través del cual se decide, y lógicamente se decide por las altas esferas políticas y sociales, qué conductas van a ser objeto de reproche penal, ¿vale? Y por tanto van a acabar siendo tipificadas en una ley penal. Y en segundo lugar, una criminalización secundaria, ¿vale? Se decide qué personas van a ser designadas como presuntamente autoras o partícipes de los delitos. Y esa decisión de esa criminalización secundaria recae en manos de las agencias policiales principalmente, ¿vale? Policiales principalmente. Y si vamos a una demografía de la población que aparece en las cárceles, pues lo que podemos decir es que esa selección que llevan a cabo las instancias policiales, pero después también las instancias judiciales y penitenciarias, pues nos dan, digamos que parece ser que la justicia penal se orienta hacia un estereotipo muy concreto de sujetos, ¿vale? Hacia un estereotipo muy concreto de sujetos. Y bueno, me gustaría que cuando tengáis tiempo, pues reviséis este documento y sobre todo reviséis las fotografías y a ver si os sentís vosotros identificados con alguno de los sujetos que aparecen ahí representados, ¿vale? Que aparecen ahí representados como criminales, Y eso es una representación de lo que es el perfil o el prototipo de los criminales, ¿vale? Más elementos que nos dicen aquí. Habla o incide en ese proceso de identificación, en el proceso que ha colaborado también los retratos o las fotografías. Se dice que la finalidad perseguida en las primeras utilizaciones de retrato aplicadas a los delincuentes no era una finalidad únicamente de identificación y de crear meramente una ficha policial de ese sujeto, ¿no? Sino que se pretendía con ello también hacer un registro un análisis de los rasgos de esas personas, ¿vale? De los rasgos de esas personas que habían cometido hechos delictivos. A efectos de ver qué rasgos eran comunes a esos sujetos y así poder identificar ese elemento como un rasgo de naturaleza criminal, con lo cual todos los sujetos que tuvieran esas características iban a ser criminales, ¿vale? Era vinculado a la fisionomía. Y aquí tenemos esas teorías que visteis en Introducción a la Criminología, dentro de esas teorías biológicas o esos antecedentes, digamos, de lo que era la escuela positiva, que analizaban el cráneo, las malformaciones en el cráneo, la frenología, la fisionomía, etcétera. Y todas estas corrientes lo que hacían era buscaban interpretar la morfología, la concreta morfología de los rasgos faciales o del cráneo y vincularlos a determinadas respuestas o comportamientos o conductas psíquicas, morales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la fotografía, a ese respecto, la fotografía de estos delincuentes cumplió un rol básico en el proceso de homogeneización social a efectos de delimitar y establecer las fronteras y establecer las categorías de ciudadanos en una lógica binaria que es ciudadanos honestos y ciudadanos deshonestos por un lado y, o lo que es lo mismo, gente buena, gente normal y delincuentes, ¿vale? Y delincuentes. Y era muy fácil catalogar a unos u otros si tuvieran o no esos ciertos rasgos. Y poco a poco ello fue calando en nuestro imaginario, creando estereotipos que poco a poco se van quedando como verdades universales, ¿vale? Como verdades universales. Y dice que en un determinado momento en este artículo que los estereotipos toman a menudo la forma de inversión de la imagen de sí mismo que tiene el espectador. Los estereotipos más crueles se basan en la simple presunción de que nosotros somos humanos o civilizados, mientras que ellos, a los cuales ya se despersonaliza, ¿vale? Apenas se diferencian de los animales, tales como el perro o el cerdo. De ese modo, los otros, con los cuales nosotros no tenemos ningún elemento así en común, se convierten en el otro y entran dentro todo de un mismo colectivo, ¿vale? Se convierten en seres exóticos, distantes, incluso pueden ser convertidos en monstruos. Y como conclusión dice que el rol de la fotografía en la vida policial ha sido de gran utilidad para retratar a delincuentes y ha sido utilizada como una herramienta de identificación y control de las poblaciones no deseables y a tal efecto se crearon galerías de ladrones que identificaron y exhibieron a los ladrones y vándalos de poca monta, generalmente pobres e inmigrantes, carentes de capital cultural, económico, específico y necesario para hacer frente a la maquinaria institucional. Y se tomó la parte, y esto es una aportación mía, se tomó la parte, que eran esas imágenes de esos sujetos que por X circunstancias varias acababan en la cárcel como el todo. Es decir, solo esos sujetos con ese concreto perfil, vándalos de poca monta, pobres, inmigrantes, carentes de todo tipo de educación y poder económico, etcétera, eran los verdaderos y únicos criminales, ¿vale? Los verdaderos y únicos criminales. Y eso ha ido pasando y calando de generación en generación, ¿vale? De generación en generación. De hecho, si os vais a, y esto lo habéis también lo habéis estudiado ya, entiendo, la mayor parte de vosotros, derecho penal, parte general y penología y estas cosas, ¿no? Digamos, ¿cuál es el principio al que deben estar orientados las penas de prisión, etcétera? A la reinserción social, a la resocialización, ¿vale? A la reinserción social y a la resocialización. Así lo dice el artículo 25.2 y el artículo de la Constitución Española y el artículo 1 de la Ley Orgánica, de la Ley Orgánica Penitenciaria, de la Ley Orgánica Penitenciaria. Y resocialización, así más o menos, ¿qué significa? ¿O a qué hace alusión? Cuando hablamos de que tenemos que resocializar a alguien, si dividimos ese término en esas dos partes, resocializar y vale, volver a la sociedad. Y si hablamos de, si nos quedamos, vamos a quitarle el re. Cuando en las diversas asignaturas del grado en criminología os hablan de la diferente socialización, los problemas de socialización, etcétera, ¿a qué se refiere? Sí, digamos, se dice en la Constitución, etcétera, estoy contando con Juan Carlos, es un principio al que deben estar orientados, pero de todas formas no es el única finalidad, ¿vale?, que deben tener las penas. De hecho, no es ni es un derecho de los reclusos, etcétera, ¿vale? Deben estar orientados, pero no significa que con la pena no se deban perseguir otros fines, ¿vale? Otros fines. No es, así lo dice, esto lo tiene, bueno, lo dice la Constitución, no es el único fin, ¿vale? Y ni siquiera se conceptúa como un derecho fundamental de los reclusos, ¿vale? Ni siquiera se conceptúa como un derecho fundamental de los reclusos. Vale, pero cuando hablamos de por ejemplo, ¿vosotros creéis que Urdangarín, Iñaki Urdangarín, o creéis que Bárcenas, o creéis que Rodrigo Rato necesitan resocializarse? ¿Y cómo se lo resocializa? Sí, bueno, la prisión es un mundo. Normalmente cuando hablamos de socializar o la socialización de los sujetos, y digamos un poco el término resocialización o reeducación que utiliza la Constitución Española y la ley, es sí, reincorporarse a la sociedad por sujetos que, o por parte de sujetos que, en su proceso de formación o crecimiento personal, digamos, no han asumido los valores de la sociedad, ¿vale? No han asumido de forma correcta los valores de la sociedad, los valores de la sociedad. Vale. ¿Y creéis que estos sujetos que os he dicho no han asumido correctamente los valores de la sociedad? Los han asumido muy mucho, de hecho. Claro, entonces, a este respecto, en el segundo de los artículos, que es así interesante para reflexionar, es que es justamente, han asumido perfectamente los valores de nuestra sociedad. Han asumido perfectamente los valores, los han aplicado, ¿vale? Los han aplicado perfectamente y nosotros nos sentimos identificados con ellos, ¿vale? Y con esos valores que ellos representan y en parte con lo que han hecho, ¿vale? Y en parte con lo que han hecho. Entonces, ¿cómo vamos a socializar en los valores que imperan en nuestra sociedad a sujetos que, joder, está claramente que los entienden, ¿vale? Está claramente que los entienden y que los han interiorizado. Claro, entonces aquí se dice, es que la cárcel, el sistema penitenciario español y de todo el mundo, no está orientado o no estuvo nunca pensado para este perfil de delincuentes. Está pensado para esos sujetos marginados sociales que sin educación, sin recursos económicos, es decir, casi desechos sociales. Entonces ahí lo que vamos a hacer es, le vamos a dar educación en la cárcel, les vamos a formar para que tengan un empleo, les vamos a decir cuáles son las pautas socialmente correctas para que vayan interiorizando eso que durante su infancia, adolescencia, etcétera, nadie se lo ha dicho, sino que han crecido como pequeños salvajes, y para que cuando salgan a la calle pues sean personas de provecho. Claro, con la delincuencia de cuello blanco, pues aquí esto no funciona. Y ello tiene su lógica, porque si vamos a las estadísticas, aquí se señala que en el año 2000, ay, a ver si lo encuentro exactamente, que en el año 2017, el porcentaje de internos, es decir, de reclusos condenados por delitos contra la corrupción, representaban, a ver si decís más o menos, ¿qué porcentaje de la población penitenciaria? El 0,17%. Vale, o sea, insignificante. Lógicamente eso, por eso la cárcel no estaba pensado para este tipo de sujetos. Claro, cuando hablamos de módulos de respeto, etcétera, claro, no nos podemos imaginar que necesita un módulo de respeto, un Iñaki Urdangarín. Es que la cárcel, para él esa función, no, la cumple otra función. Vale, cumple otra función. Pero con esto simplemente, y con este artículo que podéis echar este segundo artículo que se titula ¿Necesitan ser los delincuentes de cuello blanco resocializados? Dice, una aproximación crítica a las limitaciones del término resocialización a partir de la experiencia española. Y en el resumen dice que se examina en este artículo la idoneidad del sistema penitenciario español para hacer frente a la delincuencia de cuello blanco, y se argumenta que tal capacidad estaría seriamente limitada, ya que la resocialización, que es, bueno, esa finalidad primordial, o sea, principal orientación que debería tener la pena, la pena privativa de libertad, se ha construido sobre una noción simplista de delincuencia, que asocia delincuencia con exclusión social. Si hablamos de socialización, que es necesario resocializar, es necesario volver a socializar a esos excluidos sociales y volverlos a traer a los valores predominantes en nuestra sociedad, etcétera. Pero es que esos sujetos, esos otros al que hemos hecho referencia, no hay que resocializarlos. Son ejemplo claro de lo que es una correcta socialización. Dice eso, que se ha construido sobre una noción simplista de delincuencia que asocia delincuencia y exclusión social, siendo un concepto inaplicable a aquellos supuestos no caracterizados por tal situación. Básicamente, dices, tienen que querer, ¿quiénes tienen que querer? bueno, tienen que querer, bueno, esto no es todo, tienen que querer y la cárcel tiene que dejar de ser, ¿vale? Tienen que querer y la cárcel tiene que dejar de ser un mero depósito de excluidos sociales, ¿vale? La cárcel tiene que dejar de ser un mero depósito de excluidos sociales, en el que simplemente, en el que simplemente se los condena a X años, se los deja allí X años y se los vuelve a sacar, ¿vale? Y en muchas ocasiones la cárcel se limita a eso, a ser un depósito, ¿vale? Es como tenemos el depósito del coche cuando nos llevan por la multa, que los dejas allí, pues lo mismo. Nuestro coche está allí una noche y estos están muchos años sin nada más, ¿vale? Sin nada más. Debemos replantearnos la prisión en muchos términos, ¿vale? Debemos plantearnos la prisión en muchos términos. Y simplemente, quiero decir, la prisión, por el hecho simplemente de estar allí en prisión, no resocializa de por sí misma. O sea, hay que aplicar programas, etcétera, y controlar cosas que suceden en las cárceles, ¿vale? Bueno, lo que quería señalar, y estaría bien que los leyeras estos artículos, ¿vale? Porque están, sobre todo, el primero, le dais una lectura transversal, simplemente es para que veáis como poco a poco, con esos estudios empíricos iniciales, ¿vale? Que se realizaron solo en cárceles, y claro, hay muchos elementos por los cuales X persona entra a la cárcel y X persona no. Y si comparamos entre estos excluidos sociales y personas de alto nivel económico, es que la defensa en muchas ocasiones de estos otros sujetos, incluso los crímenes mucho más burdos, etcétera, es mucho más fácil de investigar y llevar a la cárcel que estos otros casos. Entonces, claro, si centramos nuestra investigación solo como se hicieron inicialmente en los sujetos que están en la cárcel, claro, nos da esto. Bueno, pues, hombre, vemos que todos los delincuentes que he analizado, en el caso de Lombroso, tienen estas características, tienen deformidades, tienen retraso mental en muchas ocasiones, etcétera. Entonces dicen, bueno, son sujetos inferiores moral y biológicamente, ¿vale? Entonces estos son el prototipo. Y eso es lo que nos han ido trasladando. Y estos son los verdaderos criminales. En cambio, otros, cuando cometen otros hechos que al final acaban en el Código Penal, bueno, pero estos no son los verdaderos criminales. Y en atención a ese mito del delincuente tipo, se ha construido el sistema penitenciario, entre ellos el sistema penitenciario español. Y prueba evidente de ello es esa declaración que se hace en el artículo 25.2, ¿vale? Esa declaración que se hace en el artículo 25.2 con el término resocializar o reinsertar socialmente. Este prototipo de delincuente de cuello blanco, cuando dicen, es que, y mucha gente lo justifica, pero ¿para qué va a la cárcel? ¿Pero qué va a necesitar este reinsertarse socialmente? Es verdad, ¿vale? Es verdad. Entonces, estamos como justificando que ellos no son verdaderos delincuentes. A ver, que ser criminal o ser delincuente es otra cosa. Ellos no, que, joder, que encima son como nosotros. ¿Cómo van a ser ellos los verdaderos? ¿Cómo van a ser ellos delincuentes? Es otra cosa. Bien. Eso por una parte, por ese mito del criminal tipo. Y ahora tenemos el mito del ciudadano obediente a la legalidad, ¿vale? Ciudadano obediente a la legalidad. Lo que se nos dice aquí es que, que la mayor parte de los ciudadanos respetan la ley, ¿vale? La mayor parte de los ciudadanos respetan la ley. Y, salvo que encajen en ese tipo de delincuente culturalmente dominante, en ese mito que nos hemos construido, pues no son verdaderos delincuentes, aun cuando infrinjan determinadas normas o determinados preceptos penales, ¿vale? Pero es verdad que en ese círculo de sujetos que son, en principio, respetuosos con la ley, pues también en ese círculo tenemos delincuentes, ¿vale? Tenemos delincuentes. Y de hecho, cuando se hacen encuestas de estudios de autoinforme, no sé si os han explicado qué son los informes de autodenuncia, aunque tampoco es muy complicado con el nombre. Vale, son como unos cuestionarios que se aplican a la población en general, en el cual se trata de son un instrumento idóneo para averiguar cifras negras de criminalidad. Es verdad que cifras negras de criminalidad vinculado a la delincuencia juvenil, pero bueno. Son cuestionarios anonimizados o anónimos en los cuales se pregunta a la población en general de ¿tú has cometido algún hecho delictivo? Y ¿qué hechos delictivos? ¿Vale? Entonces, y ahí también se preguntan datos de índole sociodemográfico. Pues bien, es verdad que no son, repito, son válidos solo para delincuencia juvenil, porque relatan, sí, pues hemos roto el escaparate, no sé qué, tal. Bueno, o para delincuencia menos grave, nunca, o sea, no son válidos porque las cifras son ínfimas, que alguien vaya a confesar, he asesinado a X persona o he matado a X persona, no, bueno. En todo caso, en esos estudios de autoinforme, en esos informes de autodenuncia, cuando se pregunta de forma anónima a alguien si ha cometido un hecho delictivo y se confiesa de verdad, pues se ve que no hay grandes diferencias en tasa de criminalidad, ¿vale? En tasa de criminalidad entre clases medio bajas, clases medias y clases altas. Eso sí, cada uno en su ámbito, ¿vale? Cada uno en su ámbito. Asimismo, bueno, se señala que no puede ser que solo un pequeño grupo de delincuentes sea responsable de todas las infracciones, ¿no? Es verdad que sí, un pequeño grupo de delincuentes es responsable de las infracciones más graves, pero no puede ser que se residencie toda la criminalidad en o todos los comportamientos antisociales o violentos en un perfil muy concreto de los grupos sociales. Pues bien, en todo ello, o con relación a todo ello, jugó un factor importante Sutherland. Sutherland fue el agitador del avispero, ¿no? El que quiso decir, bueno, yo aquí en este congreso de la Asociación de Sociología vengo a despertar mentes, o vengo a ver, vamos a dar un poco de vidilla a esto, que nos hemos acomodado en nuestros estudios de ese excluido social al que debemos rescatar y al que debemos volver a educar. Pero vamos a eso, a mover un poco esto. Pues lo que dice Sutherland en el año 39 diciendo, oye, que a ver, que hay otro concepto de delincuente y otros delitos, ¿vale? Y cuando habló de ese delito de cuello blanco, lo que quiso realmente con ello fue decir, oye, que no solo cometen delitos esos marginados sociales que vemos por ahí tirados por las calles, ¿eh?, y que viven en las barriadas, etcétera, y que no todos los delitos que se cometen o que se registran son explicados por el factor exclusión, marginación o pobreza, ¿vale? Ello lo planteó así inicialmente y después había una tarea que siguió él y sus seguidores, etcétera, que era decir, vale, esto que he planteado así, un poco teóricamente, pues voy a demostrar que no, que es verdad que los delincuentes, que los delitos de cuello blanco, esos delitos cometidos por sujetos de las capas altas de la sociedad, es algo real. Y no solo es que es algo real, sino que son tanto o más dañosos que los delitos comunes, o que al menos que algunos delitos comunes, ¿vale? Al menos que algunos delitos comunes, como hemos visto en esos daños de índole material, en esa pérdida de confianza en el funcionamiento de las instituciones democráticas, etcétera, etcétera. Es decir, provocan daños materiales, inmateriales, corrupción, víctimas diversas, etcétera. A pesar de que inicialmente y a primera vista ello no tenga ninguna repercusión, ¿vale? Ello no tenga ninguna repercusión perjudicial para terceros, ¿vale? Para terceros identificados. Es cierto que, bueno, no fue muy muy seguido o no fue muy muy asumido, lógicamente, porque es difícil desprenderse de lo que a alguien le han enseñado toda la vida y que te digan que tu verdad universal, y es que los pobres son los que delinquen y que si luchamos contra ese elemento ya se acaba la criminalidad y que los excluidos sociales son los malos y no gente como yo, pues bueno, es difícil luchar y hubo una fuerte reacción a ello, ¿vale? Hubo una fuerte reacción a ello. Pero simplemente lo que quería Sutherland es poner ese toque de atención. Ojo, que eso, que no hay solo, que no solo los los esos otros que nosotros hemos creado como colectivo son los malos, que los malos también están entre los de nuestra clase, ¿vale? Entre nuestra clase. Y que los peligros que yo conlleva, o los daños que yo ocasiona son notables, ¿vale? Son notables. Y que precisamente tal vez lo más dañoso es que proviene, o sus autores son precisamente sujetos a los que consideramos fieles defensores del derecho, ¿vale? Fieles defensores del derecho. Con lo cual eso ya nos quiebra la mente y nos quiebra toda nuestra posible confianza en cualquier sistema. Por eso sufrió mucho rechazo Sutherland. Y lo que quería precisamente era poner de manifiesto eso. Uno, que el mito de ese criminal tipo no siempre sirve, que no sirve para explicar toda la criminalidad, ¿vale? Que hay criminales que no se corresponden con ese prototipo, ¿vale? Que hay criminales que no entran de esos criminales o delincuentes, que no entran dentro de ese prototipo. Y que además, dentro de ese colectivo que es un fiel observador y defensor, incluso que crea las leyes, ¿vale? Incluso que crea las leyes, con lo cual se presupone que son fieles defensores del cumplimiento de la ley, etcétera. Pues bien, incluso dentro de ese colectivo hay sujetos que cometen hechos delictivos, ¿vale? Y que cometen hechos delictivos que no son de sangre, ¿vale? Efectivamente, no son de sangre, pero y que no crean alarma social, ¿vale? Porque no tienen una víctima concreta, pero sí generan más daños incluso que aquellos, pues ese delito de hurto, ese delito de robo o ese delito de estafa que tiene una víctima concreta, ¿vale? Que tiene una víctima concreta. Más o menos esto, claro. Esto, bueno, un poco versando todo sobre lo mismo, ¿vale? Veis que todo circula sobre un poco lo mismo, claro y cristalino. Y eso, os recomendaría que le echéis un vistazo, repito, al primer artículo de forma muy transversal y al segundo sí que, porque es interesante, el que incide en que, claro, esto es función resocializar, que nos está diciendo aquí, pero entonces nuestro sistema penitenciario es el propicio para tratar a los delincuentes de cuello blanco. Bueno, si es el propicio, si lo que buscamos, bueno, o si nos ceñimos a una parte de lo que persiguen las penas, en este caso, un poco pena de índole retributiva, de prevención general, de decir aquí todos somos iguales a la ley, estos lo van a pagar, penas vergonzosas, etcétera, etcétera. Bueno, pero a lo mejor pues no es lo ideal. Además, a ello se suma, pues que, hombre, digamos que a veces la credibilidad de nuestra administración de justicia o sistema penal en sentido amplio, justamente con relación a estos sujetos, cuando vemos que esos juicios al final salen con penas, o las penas que salen de juicio son penas muy bueno, reducidas con relación a todo el bombo que se les ha dado, con concesiones de terceros grados, con mucha diligencia, etcétera. Bueno, pues va profundizando cada vez más en el descrédito. Y ello es verdad que en los últimos años, y principalmente vinculado, y eso lo dice muy bien también este artículo, vinculado a la crisis social, o sea, los delincuentes de cuello blanco, los delitos de cuello blanco se nos han preocupado en ese periodo vinculado a esa crisis. Ahí es verdad que sí que se dictaron condenas ejemplarizantes, lo cual tampoco la justicia está para eso, ¿vale? O sea, tienen que dictar la sentencia o la condena que le corresponda en cada caso concreto. No hay que utilizar a una cabeza de turco para lanzar un mensaje. No, o sea, tú ponle la pena que le corresponde. Lo mediático y todo lo demás, ¿no? Pues sí, eso es verdad que contribuyó y puso sobre la palestra de ciertos comportamientos. Eso ya ha pasado, ¿vale? Eso ya ha pasado. Y también es verdad que son ámbitos delictivos en los cuales también se ponen muchas suspensiones de la condena. ¿Por qué? Porque precisamente el ámbito en el que opera el artículo 80 o el de la sustitución de la pena, ¿vale? 80 y siguientes, antigua sustitución de la pena es, dice, que no necesiten, que por su comportamiento, etcétera, no necesiten reinserción social. Ostras, estos. Es que no necesitan pasar por la prisión. Salvo que se les quiera dar esa pena más vergonzante y decir, no, a ti tú vas a pasar aquí por la cárcel para que pagues así retributivamente por lo que has hecho. Pero si nos ceñimos a lo que pone el artículo 80, pues no, justamente son el perfil idóneo para darles la suspensión o la suspensión ordinaria o la suspensión excepcional de la pena, ¿vale? La suspensión ordinaria o la suspensión excepcional de la pena. Bueno, os paso, hacéis durante esta semana esas tres preguntas, ¿vale? Sí, es que nunca quiero decir casi con esto, porque yo soy fiel defensora del sistema de justicia, pero es que hay cosas que no se entienden, ¿vale? Es que hay cosas que a veces que no se entienden, cómo a veces el sistema se ceba con determinados perfiles de sujetos y cómo es especialmente benevolente con otros perfiles de sujetos, ¿vale? Y siempre se ceba con un sector que son los desfavorecidos y siempre hay otros que no. No es imprescindible. O sea, digamos que para la concesión tanto del tercer grado penitenciario como para la concesión de la libertad condicional, uno de los elementos que se toma en consideración es la satisfacción de la responsabilidad civil, ¿vale? O en otras ocasiones el esfuerzo por reparar el daño causado. No obstante, lógicamente tampoco puede ser un requerimiento de la satisfacción de la responsabilidad civil absoluto, ¿vale? Porque entonces, claro, los sujetos que estén en peor situación económica nunca podrían acceder a esos sistemas. Pero lo que pasa es que, claro, nosotros decimos, hombre, pues Urdangarín u otros sujetos que no hacen frente a pago de su responsabilidad civil, dices, hombre, sabemos que tienen bienes, tal vez el sistema debería investigar un poco más dónde están esos bienes y no dar esas o conceder esas insolvencias o esas o conceder o considerar que ha habido un esfuerzo reparador cuando ese esfuerzo reparador ha sido mínimo, ¿vale? Ha sido mínimo. Y principalmente cuando se trata de esos delitos en los que esos sujetos han obtenido notables beneficios económicos, ¿vale? Notables beneficios económicos. Ahí es verdad que también en el Código Penal, artículos 70, en el Código Penal, no, perdón, en la Ley Orgánica General Penitenciaria, artículos 72, 5 y 6, sí que se dice que en esos casos, y en el Código Penal también, perdón, que en esos casos de esos delitos, esa responsabilidad civil, esa exigencia o el grado de cumplimiento de esa exigencia tiene que ser mayor que en otros delitos, ¿vale? Que en otros delitos. Sí, o sea, es que es complicado sobre todo eso, que el mensaje que a veces se nos lanza es que, hombre, ¿por qué a una persona que sabes que tiene problemas con la droga te cebas y le pones penas y penas y penas y con unas condiciones a veces lamentables y a otros sujetos les das un trato tan sumamente benevolente? Bueno, pues no sé, y a uno lo identificas y lo desprestigias socialmente y lo etiquetas y eres el criminal y a los otros al final siguen siendo esas personas respetables, honorables, que esas cosillas que desde la criminología y vosotros que sois vais a ser criminólogos, pues sí que es algo contra lo que se debe luchar. No sé si hay, bueno, lo dejamos aquí, eso, aprovechad esta semana para hacer esas preguntas y la siguiente clase y para leer ese texto, sobre todo me interesa el segundo, ¿vale? El que habla de la reinserción social, porque es cortito, son 9 páginas y se lee muy fácil, ¿vale? Se lee muy fácil y está interesante, plantea cosas interesantes para la reflexión. Te mando por correo electrónico porque aquí no sé, aquí no te puedo, o sea, solo te puedo enseñar otra vez el código QR, pero te mando el enlace y te mando el código QR. Con alguna de las dos modalidades entras. Y nada, nos vemos en la clase siguiente. Me mandáis un correo, tanto Marta como Juan Carlos, algo así como que ponga cuestionario, lección 3. Y ya os mando las dos cosas, el enlace y el código QR. Bueno, y nada más. Nos vemos. Sí, os la mando, que se me... Hoy, ahora, os voy a mandar la grabación de la semana pasada y el próximo día tema 5. Y tardan un día en codificar las grabaciones, con lo cual hasta mañana no puedo enviaros las de la de hoy, ¿vale? Nos vemos. Chao, chao. Voy a detener grabación.